Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un juez federal prohíbe al gobierno del presidente Trump poner fin al TPS para cuatro países. El Senado estadounidense inicia a esta hora la lectura del informe complementario de las investigaciones del FBI sobre Brett Kavanaugh. Arrestan en Utah al posible remitente de las cartas contaminadas con resina. Y un senador estadounidense propone revocación de exención de impuestos al Comité Olímpico de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 4 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Un juez federal en San Francisco, California, prohibió al gobierno del presidente Donald Trump poner fin al estatus de protección temporal, el TPS, que ampara a inmigrantes de cuatro países, incluidos Nicaragua y El Salvador. El informe con Celia Mendoza.
Este miércoles, un juez impidió que el gobierno de Donald Trump pusiera fin a las protecciones que permiten a los inmigrantes de cuatro países vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, asegurando que esta medida causaría daños irreparables y grandes dificultades. El juez de distrito de los Estados Unidos, Edward Chen, en San Francisco, concedió una solicitud de interdicto preliminar contra la decisión de la administración de suspender el estatus de protección temporal, conocido como TPS, para las personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. El fallo asegura que el gobierno no demostró el daño de continuar el programa de 20 años y los demandantes establecieron que desarraigarían a esos inmigrantes y podría perjudicar la economía local y nacional. Los funcionarios de Seguridad Nacional aseguraron que no podían comentar sobre los litigios en curso. Chen cuestionó los motivos de la administración en una audiencia el mes pasado y citó un memo que decía que sugería que la decisión fue impulsada por la política de America First de la administración, América Primero, y le pidió a un abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que respondiera a las alegaciones de los demandantes de que America First significaba excluir a los inmigrantes que no son blancos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
El Senado estadounidense recibió hoy el informe complementario de las investigaciones del FBI sobre Brett Kavanaugh y podría votar el viernes sobre su nominación a la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal ofrece los detalles.
El Senado de Estados Unidos se prepara para una crucial votación preliminar el viernes sobre la tambaleante nominación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, fijó el calendario para que los divididos legisladores decidan en una batalla marcada por las crecientes tensiones políticas sobre la temporada de elecciones. La votación de confirmación podría tener lugar durante el fin de semana. Habrá mucho tiempo para que los miembros revisen y sean informados sobre el material suplementario antes de una votación del viernes. Así que estoy archivando el tema de la nominación del juez Kavanaugh esta noche para que el proceso pueda avanzar como lo indiqué esta semana. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado dijo en un tuit en la madrugada del jueves que recibió el reporte del FBI sobre las denuncias de que Kavanaugh abusó sexualmente de mujeres. El presidente de la comisión, Chuck Grassley, escribió: «Se ha recibido el archivo de antecedentes suplementarios sobre el juez Kavanaugh». Se espera que Grassley lea el informe el jueves en la mañana antes de los demás senadores y del pequeño grupo de asesores autorizados para consultar el documento en una sala segura del complejo del Capitolio. En teoría, los senadores no deben divulgar el contenido de los informes de antecedentes de la agencia. Con los republicanos aferrados a su estrecha mayoría de 51-49 y cinco senadores, tres de ellos republicanos, todavía en duda sobre cómo votarán, las posibilidades de que el jurista conservador sea confirmado por el Senado no parecían claras y dependen en parte del contenido del documento que se supone será secreto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos se retira del protocolo opcional para resolver disputas de la Convención de Viena. Tony Cano tiene este reporte.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, informó que el presidente Donald Trump dio al sobre resolución de disputas de la Convención de Viena. El presidente ha decidido que Estados Unidos se retire del protocolo opcional y resolución de disputas de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Esto es en relación al caso presentado por el autodenominado Estado de Palestina, mencionando a Estados Unidos como acusado, desafiando el traslado de nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén. El embajador John Bolton también aclaró lo que significa esta decisión de Estados Unidos. Me gustaría enfatizar que Estados Unidos sigue siendo parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y esperamos que todas las demás partes cumplan con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención. Nuestras medidas son consistentes con las decisiones tomadas por el presidente Reagan en los 80 tras las demandas politizadas contra Estados Unidos por parte de Nicaragua. El funcionario agregó que Washington revisará todos los acuerdos internacionales que puedan exponerlo a una resolución de disputas en la Corte Internacional de Justicia que tiene su sede en La Haya. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un veterano de la Armada de Estados Unidos fue arrestado el miércoles en relación al envío de los sobres sospechosos de contener ricina remitidos al presidente Donald Trump y altos funcionarios militares en el Pentágono. William Clyde Allen III, de 39 años, fue detenido en la pequeña ciudad de Logan, en Utah, según informó Melody Riddle, vocera de la Fiscalía Federal en ese estado. El arresto se realizó después de que las autoridades confirmaran que investigaban dos sobres que se creían que contenían ricina y después se supo que eran semillas de ricino, la sustancia de donde se deriva este producto. El FBI dijo que encontró químicos potencialmente peligrosos relacionados con su operativo en Utah, pero se negaron a dar mayores detalles. De momento, Allen no tenía un abogado designado. Darrell Robinson es un vecino de Allen y se mostró sorprendido por la presencia de los agentes y por las supuestas actividades de este hombre. Sí, yo vivo a una cuadra de distancia y me sorprendió bastante lo que escuchamos sobre él y lo que no sabíamos sobre él. Nada que hubiera imaginado saber sobre él, dijo. Allen sirvió en la Marina de Guerra entre 1998 y 2002, según los archivos de esa fuerza. Trabajó como aprendiz de bombero para control de daños. Ninguno de los sobres enviados a la Casa Blanca y al Pentágono alcanzaron a llegar a su destino debido a que fueron detectados en centros de correspondencia que están alejados de esas instalaciones. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Seguimos en Buenos Días América y gracias por sintonizarnos. Un policía murió y otros seis resultaron heridos durante una confrontación con un sospechoso que mantuvo a niños como rehenes dentro de una casa y disparó contra los agentes en la ciudad de Florence, en Carolina del Sur. El agresor fue detenido después de que se parapetó por más de dos horas. El alcalde Mike Noon, acompañado del jefe de policía del departamento de Florence, dijo que los agentes ejercían una orden judicial cuando el sospechoso comenzó a disparar, hiriendo a tres de ellos. Los policías tuvieron que ser retirados del lugar utilizando un vehículo blindado. Posteriormente, cuatro agentes de Florence fueron baleados al intentar responder a los disparos iniciales, según señaló Allen Heidler, el jefe de la policía de Florence. El agente fallecido durante el enfrentamiento pertenecía al departamento de Heidler y tenía 30 años de antigüedad en el servicio. Visiblemente conmovido, el jefe policial decía: hoy hemos perdido a un agente de policía, el más valiente que he conocido, un amigo mío. Otros oficiales están en el hospital ahora. Les pido que recen por ellos, dijo. El sospechoso fue detenido, aunque las autoridades no dieron a conocer su nombre, su estado de salud ni detalles adicionales. Se presentaron múltiples condolencias y muestras de apoyo tras darse a conocer esa noticia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunirá aquí en Washington el 11 de octubre con líderes de países de Centroamérica para hablar sobre inmigración, tráfico de drogas y economía regional. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó este hecho. Pence tiene previsto reunirse con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el de Guatemala, Jimmy Morales, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz. Los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación de México, Luis Videgaray y Alfonso Navarrete, se unirán a los líderes centroamericanos, se dijo. La reunión, que tomará 2 días, conocida formalmente como la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, tendrá lugar en el Departamento de Estado. Los anfitriones serán el secretario de Estado Mike Pompeo y la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen. El vicepresidente espera fortalecer nuestra seguridad nacional al abordar los problemas críticos de la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y lograr una América Central más próspera, puntualizó el funcionario. El presidente Donald Trump y el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, incluyeron el miércoles a Centroamérica en una conversación telefónica que sostuvieron sobre los desafíos del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. En su cuenta oficial de Twitter, el presidente Trump dijo que había hablado con López Obrador y agregó que había sido una gran llamada. Trabajaremos muy bien juntos, dijo. Por otra parte, también se confirmó que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y una comisión del gobierno del presidente Trump asistirán a la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre. En una publicación de su página de Facebook, López Obrador confirmó la conversación para hablar del nuevo tratado comercial que, según dijo, implica inversiones, estabilidad económica y financiera. La primera dama estadounidense Melania Trump afirmó que su visita al castillo de Cape Cod fue impactante y que no olvidará jamás. Abrimos comillas, el segundo día en #Ghana fue tan impactante. Mi visita al castillo de Cape Cod fue un recordatorio solemne de un momento de nuestra historia que nunca se debe olvidar, escribió la primera dama. Y agregó, gracias a la jefa Osabarima Kewesi Ata y otros jefes por la cálida bienvenida y la ceremonia cultural. Es muy emotivo. Nunca olvidaré la experiencia increíble y las historias que escuché, dijo la primera dama estadounidense. La señora Trump depositó una ofrenda floral en esa fortaleza que albergó esclavos en el siglo XVII en Ghana antes de ser transportados en barco hacia diferentes sitios para ser vendidos como esclavos. Tras pasar por la conocida como la Puerta de No Retorno, colocó una ofrenda floral y guardó silencio por un momento para recordar a los que nunca volvieron. En su cuenta en Twitter, la señora Trump también expresó: gracias, Ghana. La ceremonia de llegada, la visita al Rich Hospital, el té en la Casa del Jubileo y el encuentro con los trabajadores en la Embajada de Estados Unidos. Fue un primer día increíble, dijo. El viaje de la primera dama continúa hoy en Malawi, a donde llegó más temprano, y fue cálidamente recibida. Visitará escuelas y centros de salud para luego seguir viaje hacia Kenia y Egipto. Hacemos una pausa. Al volver, noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Parlamento venezolano aprobó una resolución de apoyo a países que denunciaron al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Adriana Núñez Rabascal informa.
Los diputados opositores venezolanos aprobaron una resolución en la que expresan su agradecimiento a los 7 presidentes que firmaron la carta en la que denunciaron al presidente Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. El legislador opositor Omar González afirmó que ese respaldo es muy importante para los venezolanos.
Agradecemos sinceramente el caso inédito en la historia del mundo, que 7 jefes de Estado hayan acudido a la Corte Penal Internacional a pedir justicia.
Por su parte, el parlamentario William Dávila respaldó la resolución de la ONU sobre la violación a los derechos humanos en el país.
No necesariamente el genocidio puede ocurrir cuando hay un conflicto. En Venezuela no hay una guerra con otro país, pero estamos viendo gestos de genocidio, persecuciones y patrones que indudablemente ya están dentro del ambiente como crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, la Asamblea Constituyente chavista insiste en que con estas acciones internacionales se esconde un plan desestabilizador. Estas son las declaraciones de la diputada oficialista María Alejandra Díaz.
Todo lo que ellos están tratando de hacer para dibujar una crisis humanitaria y tratar de intervenir por esa vía a Venezuela, que esta Asamblea Nacional Constituyente rechace ese informe.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas informó que al menos 2.600.000 venezolanos están desplazados en uno de los mayores movimientos de población en Latinoamérica durante la historia reciente. Según la información que provee ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de 5.000 personas salen de Venezuela a diario, mientras que la cantidad de venezolanos que solicitan la condición de refugiados en el mundo ha aumentado 2.000% desde 2014, especialmente en el continente americano. Al menos 176.000 solicitantes de la condición de refugiado se registraron entre 2014 y 2018, señaló la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el gobierno de Colombia advierte que sus recursos están abrumados por la creciente inmigración venezolana. Jimmy Villarreal reporta.
El canciller Carlos Holmes Trujillo insistió en la urgencia de crear un fondo multilateral para atender la migración venezolana, así como la designación de un enviado especial en el marco de la ONU para coordinar la acción. Para el ministro de Relaciones Exteriores es urgente la caracterización del flujo migratorio, además de la expedición de documentos para migrantes para que se atienda la totalidad de los que están ingresando al país. Trujillo también anunció que en el Consejo de Ministros planteará que se declare la emergencia económica y social en La Guajira, lo que permitirá al gobierno expedir medidas de emergencia para hacerle frente a la crisis de migrantes en esa región.
Es de tal magnitud esa crisis migratoria proveniente de Venezuela que aún asignando más recursos nacionales, cosa que se está haciendo, aún fortaleciendo la capacidad institucional de respuesta, cosa que se está haciendo, nosotros somos incapaces de hacerle frente con éxito a la magnitud de ese flujo migratorio que se recibe día a día. Por eso, la insistencia del gobierno del presidente Duque en que se reconozca el efecto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y la justicia en Argentina procesa a la expresidenta Cristina Fernández y a sus hijos por corrupción. Juan Ignacio González Prieto informa.
El juez federal Julián Ercolini elevó la causa conocida como Los Sauces a juicio oral y público, donde acusa a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de liderar una asociación ilícita de carácter estable y permanente. El magistrado consideró que la exmandataria junto a sus hijos Máximo y Florencia y un grupo de empresarios amigos utilizaron cadenas de hoteles e inmobiliarias propias en la Patagonia argentina para lavar dinero proveniente de la corrupción política. Según los fiscales del caso, a través de la empresa Los Sauces circulaba el dinero robado al Estado Nacional por sobornos obtenidos en las licitaciones de obra pública y concesiones de servicios. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, dijo que el gobierno no tiene ningún tipo de interés.
El gobierno lo que quiere es que se realicen los juicios orales. En esos juicios orales es que el fiscal va a tener que demostrar que la expresidenta cometió un delito. Y si no lo logra demostrar, el tribunal la declarará inocente.
Sin embargo, el diputado kirchnerista Mariano Recalde acusó al gobierno de hacer una utilización política de las causas judiciales.
Cuando uno ve la realidad social y política del país y la forma de manejarse de este gobierno, entiende que hay una connivencia clara entre un sector del Poder Judicial, algunos medios de comunicación y el gobierno para cada vez problema serio, cada vez que hay unas malas noticias, cada vez que hay una protesta social, armar una citación judicial para distraer la atención.
En tanto, el juez de la Cámara Penal de la Nación, el máximo tribunal en la materia, Mariano Borinsky, reconoció el aporte de los arrepentidos de la corrupción.
Hablamos de este caso del colaborador eficaz, del agente encubierto, infiltrado en las organizaciones criminales, de la entrega vigilada. En todos estos casos, el juez, con mucho cuidado, con mucha prudencia, puede valerse de estos instrumentos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En una audiencia realizada el miércoles, el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, dijo que el estado de exención del Comité Olímpico de Estados Unidos en materia tributaria y de la ley antimonopolios podría estar en riesgo cuando el Congreso revise la ley que rige a la federación. El senador planteó la idea de revocar el estado de exención de impuestos del comité si no combate efectivamente el problema de abusos sexuales en los deportes olímpicos. Líderes de cuatro federaciones deportivas olímpicas comparecieron frente a un subcomité del Senado en la última de una serie de audiencias para discutir su responsabilidad por la crisis de abusos sexuales. Y el Comité Olímpico Internacional dio un ultimátum el miércoles al boxeo aficionado si no regulariza la conducción de la entidad rectora de este deporte. La advertencia del COI se produce horas después que la Asociación Internacional del Boxeo Aficionado, AIBA, organización rectora del boxeo olímpico, oficializara la postulación del uzbeko Gafur Rakimov como único candidato a la presidencia de ese organismo en las elecciones que tendrán lugar el próximo mes en Moscú. Rakimov, durante mucho tiempo vicepresidente de la organización y luego presidente interino, ha sido acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar involucrado en el tráfico de heroína. El gobierno de Estados Unidos le congeló los fondos en jurisdicción de este país y a su vez prohibió a los estadounidenses realizar transacciones financieras o de otro tipo con él. El paracorto de los Cachorros de Chicago, Addison Russell, en medio de acusaciones de violencia doméstica, ha sido suspendido 40 juegos por violar la política de violencia doméstica, asalto sexual y abuso infantil de la Major League Baseball, anunció el comisionado Rob Manfred. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El creador de Mad Men, Matthew Weiner, regresa con una nueva serie de televisión que poco tiene que ver con el mundo publicitario de la década de 1960 y Madison Avenue en Nueva York. The Romanoffs presenta 8 historias dramáticas contemporáneas sobre personas que creen ser descendientes de la familia real rusa y algunos actores de Mad Men como Christina Hendricks y John Slattery. En Amazon Video, a partir del 12 de octubre, es la primera aventura televisiva de Weiner desde que ganó 9 premios Emmy por Mad Men. The Romanoffs está ambientado en 7 países y cada episodio tiene un reparto diferente que incluye Diane Lane, Paul Reiser, Isabel Huppert y Mark Keller. Weiner dijo que se sintió atraído por la historia de la dinastía imperial rusa que gobernó durante 300 años hasta la revolución de 1917, cuando 18 Romanovs fueron asesinados. La compañía de radio por internet Pandora Media Incorporated y el servicio de intercambio de música SoundCloud dieron a conocer el miércoles que Pandora asumirá la gestión de publicidad de Estados Unidos para SoundCloud. El acuerdo ilustra cómo Pandora, mejor conocida por su servicio de transmisión de música, está ganando dinero al vender su tecnología de publicidad a otros. Pandora, que compite con Spotify Technology y Apple Music, ofrece versiones gratuitas de su servicio de transmisión de música compatible con publicidad. It was fascination. SoundCloud es una compañía privada donde nuevos artistas publican y comparten su trabajo. Se ha convertido en el centro de los mundos del rap y el hip-hop. En conjunto, Pandora y SoundCloud dicen que sus servicios llegan a 100 millones de oyentes en Estados Unidos. Y en todo el mundo, Spotify posee 83 millones de suscriptores y Apple Music 50 millones. And I might have gone my way empty heart. Como al principio hablábamos de los Romanoff y luego de Pandora y Spotify, me pareció apropiado despedir el segmento con un extracto de 1917, un tema que aparece en mi playlist, compuesto por un español de manía perfeccionista, un ciudadano del mundo, llamado Ignacio Cano, de su disco Aidalaje. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mannes, declaró que la Casa Blanca sigue analizando sus relaciones con ese país y también con República Dominicana y Panamá después que establecieron vínculos diplomáticos con China. El análisis tomará semanas o meses, dijo la embajadora, porque involucra a la Casa Blanca, al Congreso y a varias agencias federales. En este momento, los planes de respuesta incluyen numerosas opciones, entre ellas cortar toda la ayuda de Washington que está destinada a esos países. Mientras tanto, una información que surgió en la jornada de hoy, Cristiano Ronaldo ha sido suspendido de la selección portuguesa para los próximos partidos mientras responde a denuncias de violación en Estados Unidos. El futbolista estelar ha sido acusado de violación por Catherine Mayorga, hecho que sucedió, según dice ella, en Las Vegas en el año 2009. Ronaldo ha rechazado la acusación. El jugador estelar no estará en el segundo partido de Portugal por la Liga de las Naciones de la UEFA, que se juega en Polonia el 11 de octubre, ni un amistoso contra Escocia en Glasgow 3 días después. El delantero de la Juventus tampoco jugó los 2 primeros partidos postmundial con Portugal, ya que el entrenador Fernando Santos dijo que apenas se había incorporado al club italiano. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Agradecemos su preferencia. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Tom Blondet. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima edición.